Estamos en contacto con la abogada de Derechos Humanos, Diana Vargas. Buen día, Diana. ¿Cómo estás? Javier Silguero te saluda de Radio Fe y Alegría.
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto compartir con ustedes.
Gracias, Diana. En estos días, el Consejo Nacional de Defensa, CODENA, había anunciado que las Fuerzas Armadas van a intervenir en cualquier zona donde haya amenaza, que ya no se va a limitar en los departamentos del norte, San Pedro, Concepción y últimamente en el departamento de Canindeyú. ¿Cómo estás viendo esta situación, Diana, teniendo en cuenta esta preocupación también que se da por parte de las organizaciones de derechos humanos sobre el actuar de las fuerzas militares en estos lugares donde están, en la zona norte en particular?
Bueno, y tiene varios aspectos. Por un lado, como a veces no nos importan tanto las leyes parecieran en este país, vamos a dejar la discusión constitucional para el final. Uh-huh. Nos importa muchas veces qué tan efectivas son las fuerzas de seguridad y qué tanta seguridad nos está brindando. Entonces, partiendo de esa base, podríamos preguntarnos cómo es que tenemos la militarización de varias zonas del país con alta inversión en recursos, mucho más que para el resto de la ciudadanía, para las comisarías, para la seguridad en los barrios, mucho más se invierte en el marco de las tareas de FTC, CODI, como le queramos llamar, pero básicamente actuación militar en seguridad interna, sin resultados, ¿verdad? No vemos para el costo que tiene en materia de seguridad, no ha generado, digamos, mayores resultados. Ahora, lo otro es cuando un Estado como el paraguayo decide que va a militarizar el país o una enorme cantidad de zonas, tiene que determinar las causas, tiene que ser por unas causas bien fundadas, tiene que ser por un plazo determinado, hay una forma de establecer, y eso ya se viene incumpliendo desde el inicio del gobierno de Horacio Cartes. Uh-huh. Y tenemos lastimosamente una Corte Suprema de Justicia que no puede hacer eso que se denomina control de constitucionalidad, aunque se le requiera, porque no sé si saben que esa ley del 2014... del 2013 es la ley que modifica nuestra ley de seguridad.
Sí.
La Corte cuando se le puso, digamos, en una acción que analiza al respecto, se fue para cualquier lado para no tener que sentar postura, ¿verdad? Entonces, es preocupante realmente porque resulta que ante un secuestro entonces todo el Estado tiene que poner su aparato militar y sus recursos a disposición, cuando que el hecho punible más denunciado en Paraguay, que es violencia familiar, que es lo que afecta a las familias, la mayoría, a muchas familias paraguayas, después ni hablar del robo y hurto callejero, domiciliario. Eso nos muestra los datos del Ministerio Público, son datos objetivos. Sin embargo, no hay una estrategia diferenciada que nos digan, ahora le vamos a asignar, qué sé yo, tantos miles de millones de dólares porque nos dimos cuenta que ahí está el problema según la estadística, o vamos a disponer eso y eso. Eso no ocurre, ¿verdad? Entonces, más allá de que cuando hay un hecho grave como lo de Fernanda o cualquier otro feminicidio, bueno, aparezcan algunas reuniones interinstitucionales llenas de mujeres que integran las áreas que se ocupan del tema, pero nunca se habla, ahora vamos a hacer una gran inyección de recursos, vamos a destinar, qué sé yo, 1000 funcionarios más a este tema, por poner un ejemplo, ahora digamos. Uh-huh. Pero eso no ocurre. Entonces sí, es preocupante porque toman medidas a ciegas y a espaldas de la ciudadanía.
Uh-huh. Estos operativos se gasta millones de dólares anualmente para mantener las fuerzas militares en el norte. Esta militarización, Diana, cuesta muchísimo en presupuesto para un país que necesita y tiene otras urgencias y otras necesidades. En estos días veíamos de vuelta la actualización de pedido de informes para ubicar a miembros del EPP. ¿Se utiliza toda esta estrategia de una otra manera, Diana, para que las fuerzas militares sigan contando con recursos y financiamiento y teniendo como un dato interesante también la colaboración militar con los Estados Unidos?
Sí, es así mismo, y vemos cómo se determinan, digamos, mayores recursos para estas áreas, y como decíamos, no para aquellas que afectan a la ciudadanía. O sea, eso es sumamente grave, y también, como vos bien decís, además hay que incluir un aspecto del que poco se habla. Por un lado, sabemos que hay muchos millones de dólares asignados formalmente a la FTC, principalmente a la que tiene que ver con la Fuerza Armada. Poco es lo que se ha fortalecido a la policía, que es la que realmente requiere ser fortalecida si nos interesa la seguridad ciudadana. Sumado a que recordarán ustedes que se utilizan gastos reservados, eso significa que no requieren ni siquiera ser rendidos. También cada año, cada mes, de manera muy... O sea, cada mes ejecutan gastos reservados destinados a las Fuerzas Armadas en esta lucha contra el terrorismo, como han decidido llamarle. Entonces, es realmente preocupante para dónde va nuestra política de seguridad ciudadana, que la que hay que entender es que, según nuestra Constitución y en cualquier país democrático, en materia de seguridad interna es la Policía Nacional la responsable, y las decisiones que se tomen tienen que partir de evidencia. Eso significa cómo se está comportando el delito, cuáles son los hechos punibles, en qué zonas, cuál es la manera más efectiva según la evidencia, para que podamos afrontar, prevenir, investigar, etcétera. Bueno, nada de eso está ocurriendo, entonces vemos este escenario.
Diana, mirar esta situación de militarización en estas zonas del país, que ya pueden operar en cualquier zona donde consideren ellos, de acuerdo a su criterio, haya amenaza. Cuando se da esta militarización...
Todavía no hay decreto, ¿eh?
Sí. ¿Se habla de cómo estamos en un estado de sitio para esas zonas, Diana?
Y es un estado de sitio, de hecho, en plena democracia. Y además el estado de sitio, al menos, o el estado de excepción, se determina por un plazo determinado, como decíamos, y por razones sumamente fundadas. Eso no ocurre. Y esta no, es una cuestión menor y nos tiene que preocupar, porque en un estado de derecho las reglas de juego rigen para todos, tanto para la ciudadanía como para quienes están al frente de las instituciones. Entonces, no es un dato menor que hagan a espaldas de la Constitución, las leyes y demás.
Uh-huh. Y se está recrudeciendo también en estos últimos meses tema de persecución a líderes indígenas, a líderes de las organizaciones sociales y campesinas, Diana, y estas declaraciones que hizo también hace poco el ministro del Interior, Enrique Riera, de acusar a ciertas organizaciones que presionan a jueces y fiscales para liberar personas que tienen deudas pendientes con la justicia, y más todavía esta situación en la zona norte, en Canindeyú en particular. Parece que se está creando todo un escenario para poder generar cierta duda o cierto temor también de la sociedad para apoyar estas iniciativas, Diana.
Sí, normalmente cuando se dan, digamos, estos escenarios de deriva autoritaria, las medidas, se toman una serie de medidas. Recordarán también, por ejemplo, todo esto que se dio de persecución a las organizaciones de la sociedad civil, que cumplen un rol muy importante de promoción de derechos, de denuncia, de cabildeo, pero resulta que se las ubicó como en un lugar de criminalización también. Se promovieron leyes que de algún modo les asfixia con la cantidad de trámites burocráticos. Bueno, y todo eso también tiene que alertar a la ciudadanía, porque a veces no nos damos cuenta que muchos de los avances que tuvimos en materia de política pública, de legislación, etcétera, se lograron gracias al aporte de estas organizaciones que trabajan distintos temas y que están allí al momento de la discusión, de poner en la agenda pública. Entonces, eso que pareciera que afecta solamente a ellos, en realidad nos afecta a todos, ¿verdad? Porque si no, lo que no se tiene es, lo que el Estado pretende es no tener una contraparte, o sea, tener la cancha libre, como se dice, y poder continuar con estas medidas y que nadie esté para, por ejemplo, asistir a esos indígenas, a esos campesinos, a esas poblaciones en situación de vulnerabilidad cuando son acosadas por la fuerza pública o por alguna institución, no son escuchadas. Entonces, allí tiene que haber la organización de base, las organizaciones civiles, justamente para levantar la voz o ayudar a las personas a levantar sus voces.
Diana, agradecerte este tiempo, esta posibilidad de conversar y entender un poquitito toda esta situación que se está dando en nuestro país con este tema de la ampliación de área de influencia a nivel país de las fuerzas de Fuerza Tarea Conjunta, las fuerzas militares en el norte. Y bueno, hay que ver cómo se va a desarrollar esta situación en este año. ¿Algo más que quieras destacar, Diana?
Siempre es importante recordar a la audiencia, a la ciudadanía, que organizarse, participar de espacios como la comisión vecinal, como cualquier tipo de iniciativa ciudadana que permita que juntos podamos tocar, digamos, la puerta de las instituciones, reclamar, manifestarnos, es una forma legítima de estar alertas ante aquello que nos puede pasar a nosotros, a nuestros hijos, y en la democracia todos tenemos que participar, y cuando no quieren escuchar las voces, entonces hay formas de estar allí generando mayor presión por medio de la organización, el movimiento ciudadano es siempre importante, y no tenemos que olvidar que la participación puede permitir que también las cosas cambien.
Así es. Muy amable. Muchas gracias por el tiempo, Diana Vargas.
Dale. Ok, un gusto. Hasta luego.
Abogada y socióloga Diana Vargas, especialista en derechos humanos.